Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión, Pasión Deportes. Con Juan Manuel Ramírez, Mariano Muñoz Scarpa, Javier Candia Neira, Rodrigo Navia, Guillermo Guzmán, Diego Morales, Nelson Navarro Mendoza y Ricardo Guerrero. Pasión Deportes.
Horas 4 minutos, bienvenidos, muy buenas tardes. Pasión Deportes en el aire en Radio Universidad de Chile. Vamos a estar contándole la actualidad de lo que está aconteciendo en el fútbol nacional y por supuesto estaremos con todos los otros deportes. Estos son nuestros titulares junto a Ricardo, quien está en la sala de control. Los partidos entre la U y Deportes Temuco, Barnechea versus Colo Colo, la Universidad Católica ante Santiago Morning destacan entre las llaves de vuelta de la Copa Chile para este fin de semana.
Varias ofertas hacen que algunos de los integrantes de la selección que jugó Copa América puedan cambiar de equipo.
Delegaciones del continente se preparan intensamente para los Juegos Panamericanos de Lima, que se inician la próxima semana. Sobre la actualidad de todos los deportes, como siempre, el Polideportivo con Mariano Muñoz Scarpa.
Pasión Deportes.
Ya entramos en materia, saludamos a Deporte Guerrero, especialista en la comercialización de artículos deportivos, camisetas, short, medias, guantes de arquero. Todo lo que necesita para el deporte está en Deporte Guerrero, www.deporteguerrero.cl.
Maca, carteras, marca lilas e importadas, ropa exclusiva para damas y varones, accesorios. Maca te ofrece todo para el buen vestir. Solicita visita a tu empresa en Santiago o envío a regiones. Encuéntranos en Facebook Maca Navarro Carteras y en Instagram Maca-Navarro-Carteras. No lo olvides, en Carteras, Maca.
Don Guillermo, usted también tiene que saludar a alguien. ¿Cómo te va, Memo Guzmán?
Muy bien, Nelson, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Qué tal, Ricardo? Muy contento de estar acá. Está buscando
la visa. Perfecto. Yo aprovecho de saludar al barrio Victoria en la fabricación de chilena de calzados de dama y varón. Todo lo que usted necesita en calzado y cuero lo encuentra en el barrio Victoria. Saludamos atentamente al señor Marcelo Contreras y a don Jorge Espinosa. Saludos cordiales para ellos, un abrazo y esperamos contar con ellos durante todo este programa. Ahora sí, don Guillermo.
Sí, vamos a saludar a Caleta la Reina, que tiene especialidad en variedades de ceviches, machas, ostiones, pastel de jaiba, pulpos, pescados fritos o a la plancha, caldos para la temporada de invierno, paila marina, caldillo de congrio, productos 100% frescos.
Saludos para ellos, un cariñoso abrazo.
Sí, está en Valenzuela Llanos, en La Reina, frente a Plaza La Reina.
Estaba muy inspirado Ricardo Hinojosa escuchando su último aviso, así que estaba muy atento porque a esta hora ya dan ganas de estar en un restaurante como ese. ¿Cómo está Juan Manuel? Bienvenido. ¿Cómo está Guillermo Guzmán? Ricardo, estamos con el equipo completo.
Todo bien, como siempre. He impactado con el bajo nivel futbolístico en Copa Chile, pero bien, es lo que nos respecta a nosotros. Y estamos acá para hacer el nexo entre lo que es la realidad y los auditores que les gusta el deporte, particularmente el fútbol.
Sí, a mí también me llamó la atención el bajo nivel, pero como se dice, como dicen los jóvenes, ¿cierto? Es lo que hay. Y tenemos que tratar entre todos de levantar un poco este producto.
Pero hay más, Memo, hay más. Es cosa de ver, analizar qué se está haciendo mal. El trabajo abajo en divisiones inferiores es paupérrimo. Hay jugadores talentosos que no son preparados como corresponden. No están los formadores, que no es lo mismo que entrenadores. Y ahí es donde está el problema, porque con esto de la sociedad anónima no hay ningún interés en mejorar lo que está abajo. Simplemente se mete la mano al bolsillo. Imagínate, Memo, que en este periodo recibieron 3 millones de dólares libres los dirigentes de cada uno de los clubes. Sí, claro. Están todos callados, se echaron la plata al bolsillo, porque, ojo, no está mal lo que están haciendo, porque es el negocio de ellos. Lo que pasa es que los torpes dirigentes antiguos le entregaron en bandeja un extraordinario producto que se llama fútbol en este país a los empresarios, a los que manejan toda la actividad cultural, deportiva, social de este país, y ellos siguen llenándose los bolsillos en desmedro de una pasión que es tan hermosa y tan linda como es,
claro,
el fútbol.
Claro, yo no tengo reparo, digamos, en que los dirigentes que pusieron plata, ¿cierto?, para salvar muchos clubes que estaban en la quiebra, incluso algunos, ganen plata.
Recuperen.
Recuperen.
Claro.
Y además, que ganen. Y que ganen, sí. y que tengan utilidades. El problema es que no agrandan el producto, no lo hacen ver como algo atractivo.
No, es que no les interesa, ¿no?
O sea, no les interesa invertir.
No les interesa.
Claro,
ese es el tema. No, y tampoco les interesa el fútbol. Ellos lo tienen como un negocio. El día, mira, fíjense ustedes que hay varios equipos que han empezado a perder plata, pescaron sus capitales y se fueron. Por ejemplo, Santiago Wanderers. Por ejemplo.
Sí, claro. Hay varios. Oiga, Juan Manuel, antes de seguir con el tema de Cadete, les quiero contar una cosa para... A prueba de desmentido, lo que les voy a contar es a prueba de desmentido.
Sí, bien, nos va a golpear.
Como en este país no se reportea mucho, uno se entera.
Es que ¿sabes dónde está el problema? ¿Sabes dónde está el problema? Antes que diga, nos tiene metido. ¿Eh? Sí. A ver, primero no se reportea, segundo no hay nivel periodístico, porque los chiquillos que salen de las universidades salen con una estructura que no les sirve la realidad del reporteo en terreno. Y lo otro, que tampoco les interesa meterse a la pata de los caballos, porque pescan el teléfono, un celular, pum, llaman, oye, sácame a este tipo de ahí, como uno no tiene peso, los chicos nuevos, ni los medianos, ni los grandes, están preocupados de mantener la pega, porque si te echan de un programa, ¿dónde vas? Se quedan todos callados y omiten, callan.
Bueno, a prueba de desmentido, me enteré de que el técnico de la selección nacional adulta, Reinaldo Rueda, tuvo un problema al corazón, fue sometido a una angioplastía, de la cual salió bastante bien. Creo que esto le sucedió en Copa América, se sintió mal allá, siguió trabajando con el equipo, y al llegar a Chile se le realizaron los exámenes correspondientes y le detectaron que tenía una arteria tapada, por lo tanto le realizaron esta intervención, de la cual se está recuperando satisfactoriamente y está muy bien.
Qué bueno, ¿ah? Qué bueno, porque
yo me preocupo, sí, más por la persona, más que por la
política. Es que son dos cosas distintas.
De contar una noticia que no ha salido en ninguna parte. Digo, a prueba de desmentido, me la contó una persona muy cercana a él, pero...
Es que son dos cosas distintas.
Sí, yo más que nada preocupado de la persona.
Rueda, por todo lo que yo sé,
y por lo que representa,
he conversado con jugadores que están dentro de la selección chilena, es un gran tipo. Es un tipo educado, es muy profesional, tiene muy buen trato. Podemos estar en desacuerdo en sus decisiones, ¿cierto?, futbolísticas, como todo el mundo.
Y lo hemos puntualizado aquí, Memo.
Claro, claro.
Yo soy un contrario a la apuesta deportiva.
Al sistema,
de él.
A la forma.
Claro, fíjate, a diferencia de Bielsa y de Sampaoli, yo a Rueda jamás lo voy a juzgar por su calidad de persona. Y esto que le ocurrió es lamentable, como a él o cualquier otra persona. A mí, aunque tenga este problema en el corazón, sigue sin gustarme su planteamiento futbolístico.
Tiene que ver una cosa con la otra.
Pero sí, son dos cosas distintas.
Sí, por supuesto. ¿Eh?
Bueno, lo importante es que se está recuperando bien, que no tiene inconveniente, que va...
Pero tiene
va
un tiempo poder... de para, supongo,
sí,
¿no?
Sí, claro, va a tomar su carrera y su trabajo normalmente con la selección. No le va... Es una situación parecida a la que viví yo, así es que lo tengo claro, sí, que las personas...
Trabaja poco en ese aspecto, así que no hay problema.
No hay ningún inconveniente.
Me refiero a Rueda, tiene poca actividad... O sea, yo sé que hay cosas administrativas que también las ve, realizar partidos y un montón de cosas. Eso lo entiendo.
Por mucho,
es un trabajo silencioso.
Por mucho, Juan Manuel, que un técnico no esté en cancha el día a día, hay un trabajo, por supuesto, detrás de oficina, de ver partidos, de, sí, conversar.
¿Estamos de acuerdo en eso?
De planificar. Se reúne con los dirigentes de la NFP, se reúne con su staff técnico.
Pero yo prefiero que en vez que haga eso, que tenga, como tiene un staff técnico, que él supervise y se dedique a ver dónde está el problema futbolístico de Chile, y el problema lo tiene 10 metros atrás de donde se para. Sí, definitivamente es eso. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Se para atrás. Ahora, se para muy atrás con su equipo.
Ahora, con respecto al tema de buscar jugadores, está difícil, ¿eh? Está difícil porque se toma como parámetro el nivel que tienen los que están terminando, esta generación dorada, llamada así, y se ve poco recambio de ese nivel. Pueden haber un
par
de jugadores.
Es que está ligado con lo que conversamos al principio, claro, Nelson. Claro. O sea,
el mal trabajo de las divisiones
y además,
inferiores.
Yo no sé quién fue el inteligente. Del mal trabajo de las divisiones
menores.
Pero
¿quién fue el inteligente que se le ocurrió colocar como obligación jugar con un sub-20 en cancha y otro en banca? Esa es la estupidez más grande que puede existir. Porque ese chico no tiene capacidad, no va a llegar nunca, aunque lo obligue y está probado,
sí,
con el paso,
sí,
del tiempo.
Pero también
¿te suena el nombre de Pinilla en la U, te acuerdas? El chico,
sí,
Pinilla.
Sí, claro. Pero también me suena Marcelo Salas, que también ingresó por esta modalidad.
Sí, Marcelo Sala de un jugador distinto.
Claro, Marcelo Sala.
Pues. Marcelo Sala, ¿Melinao?
¿Melinao?
José
entró,
Marcelo Sala.
Entró,
no.
Sí, señor.
Te digo porque no, mira, pero yo conozco a quien entró con él en el mismo partido que el Dani Tisabac, y no entró por ese sistema. Que
Daniel Tisabac, sí, jugaban, sí, juntos, que era un, sí, volante.
Sí, pues, sí,
los conozco
mío,
muy bien.
Yo también.
Pero Marcelo Sala empezó a jugar porque había, ¿cierto?, esa modalidad de que
en
tenía
ese año,
que jugar.
No,
sí, señor.
No. No, si eso, esto es más nuevo, Memo.
Estás
hablando de 25 años atrás.
Sí, claro.
En una de esas,
claro,
me dice que tú también entraste a jugar.
No.
Porque
no,
está esa modalidad.
No. Pero también se habla mucho del mal trabajo de las divisiones menores. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo he trabajado en diferentes clubes en divisiones menores. Y se hace lo imposible para efectuar un buen trabajo. Gente preparada, gente que viene desde muchos años en el fútbol. El problema son los recursos, el problema son las políticas del club, ¿cierto? Porque hay muchos técnicos que dicen, tengo estos dos o tres jugadores ya para que empiecen a jugar, que ya están listos, ya están preparados, y no lo hacen jugar, esos chicos se van a segunda división.
¿Y por qué no lo hacen jugar? Porque el técnico del primer equipo le interesa el resultado.
Bueno, pero
por lo tanto,
pero
si no tiene una calidad superlativa, como por ejemplo cuando debutó Sala.
No, sí, sacar un jugador que le pagan 20 millones de pesos y sacar a ese chico, a ese jugador, para meter a un chico que gana 300 lucas, el club le va a decir, oye, ¿cómo se te ocurre sacar un jugador que le pagamos 25 palos? ¿Ah? ¿Para tenerlo en la banca?
Si el técnico es inteligente y ve que ese jugador chico que gana 100 mil pesos mensuales por otro que gana 20 millones le rinde en ese partido más, lo
no
pone.
Lo van a dejar.
El problema es que no lo pone.
Esa es una realidad, no estoy de acuerdo, pero es una realidad. Eso pasa.
Memo, ¿y dónde pasa las críticas que hacen? Por ejemplo, se le escucha hace mucho tiempo atrás a Nelson Acosta, que decía que los jugadores no llegaban bien preparados, los cadetes que subían al primer equipo con muchas deficiencias técnicas, con muchas deficiencias de entrenamiento, con muchas deficiencias en el trabajo del día a día para ser un jugador profesional. Y ese mismo comentario se lo escuché hace poco tiempo atrás también a José Sulantay. O sea, si se trabaja bien en cadete, el jugador que sube al primer equipo debe estar preparado para afrontar un buen entrenamiento y ser un aporte para el primer equipo.
A ver, yo no conozco ningún jugador, mira lo que te voy a decir, no conozco ningún jugador en la historia del fútbol que haya entrado a los 16, 17 años, salvo excepciones extraordinarias, ¿cierto?, que esté preparado un 100%. El jugador se forma jugando, se forma en un plantel, se forma estando con el compañero que admiraba, el compañero, porque a mí me tocó entrar a un camarín y ver sentado al lado mío compañeros que yo lo tenía en las láminas de los álbumes.
Eso era antes, Pomemos, sí. Ahora tienes canas y ha pasado harto tiempo, y tú estás hablando de 16 y 17 años, ahora estamos hablando de 18 y 19 años, y sabes lo que pasa en los primeros equipos, porque los técnicos tampoco se ponen los pantalones, porque llega un cabro chico con condiciones, lo agarran a patar los entrenamientos y nadie te dice nada. Esa es la realidad del fútbol hoy día en Chile, porque los chicos que tienen condiciones se aburren de que los traten mal y se van.
Pero entonces estamos hablando, entrando en una contradicción. Entonces los chicos llegan preparados, pero el
problema... No llegan preparados, mismo.
Entonces,
para mí,
¿cómo?
No llegan preparados porque no hay un seguimiento ni al trabajo físico ni al trabajo.
Pero ¿cómo
político?
Que no, así hay una planificación.
Es cosa de ir a verlo, es cosa de ver la sub-18, la sub-20, la sub que quieras tú. El nivel es paupérrimo en la mayoría de los equipos que están jugando en cadete, la mayoría. Y parto, por ejemplo, el caso de la U. El caso de la U es paupérrimo el trabajo que hacen, que estaban haciendo, no sé ahora con Caputo, espero que cambien. Pero salvo dos o tres equipos, Colo Colo es uno de ellos, Católica es otro, y hasta que el Conejo Escobar estuvo en Palestino, Palestino también tenía una buena línea técnica, el lado italiano también está trabajando bien, pero de ahí para de contar. Y te digo, ¿cuál es el otro problema, Memo? Digamos las cosas como son de una vez por todas. Lamentablemente hay un montón de asuntos de corrupción, así entre comillas, claro, muy grave con respecto a los jugadores que juegan, que los papás colocan lucas para que los pongan. Entonces eso hay que limpiarlo una vez por todas, le caiga quien
le
caiga.
Si están así, no sé si
te digo,
así,
mira,
no sé si están así.
No quiero matar a nadie públicamente, pero yo te puedo dar públicamente, lo puedo hacer internamente si quieres.
O sea, si yo hubiese visto,
te conozco todo esto,
yo hubiese visto eso, lo digo ahora, mira, con nombre y apellido.
Mira, Memo, tengo toda esta, porque como saben que yo me meto a la pata de los caballos y no me quedo callado, a mí no me consta, me lo está diciendo un papá, ¿sabe qué? El técnico X me cobró tantas lucas por ponerlo en el equipo, en el primer equipo, en el partido del fin de semana de cadete. A mí no me consta que le haya ofrecido, hablando con los técnicos, no, si tú sabes cómo son estos, ¿y a qué le creo?
A ver, todos los técnicos de divisiones menores son supervisados por un jefe técnico. Entonces, si un jefe técnico ve, bueno, si un jefe técnico ve que tiene en la banca un niño que tiene muchas condiciones más que el que está jugando, le va a preguntar.
Te doy otra más. El empresario que es dueño de los pases, los chicos de 15 años y día, 16, 17 años, ¿acaso no influyen?
Pero es una realidad, pero eso se permite, lamentablemente.
¿Cómo que está permitido? Pero si es una inmoralidad y una
ilegalidad. Por supuesto, pero si estamos de acuerdo que es algo que no se debe hacer.
Por ejemplo, Felicevich. Ah, Felicevich me va a decir que no es dueño de La Serena.
Pero si hay chicos
me va a decir que Felicevich no es dueño de Huachipato.
A mí me consta que hay chicos de 11 y 12 años, que tienen representantes.
Invitemos a conversar sobre este tema a nuestro invitado, que lo tenemos en línea, escuchando la conversación que tenía Juan Manuel Ramírez, o que tiene Juan Manuel Ramírez, mejor dicho, con Guillermo Memo Guzmán. Está Pablo Berniano en la línea, lo queremos saludar. Bienvenido a Pasión Deportes en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo le va, Pablo?
Gracias por primero por el llamado, por la invitación, y no me podía negar, teniendo amigo, hermano, padre en su momento. Está bien que no sea tan grande ni más grande que yo, pero como Memo.
Juan Manuel, ¿cómo define a Pablo Berniano futbolista? Jugador cuando jugó?
Yo como técnico en el equipo, ojalá hubiese tenido 11 Pablo Berniano que jugara de volante. ¿Sabes qué pasa, Memo? En el fútbol es tan importante, y a lo mejor más importante que el tipo técnico, el que mete, el que corre, el que marca, el que da la última gota en el minuto 98 porque está muerto en la cancha. Para mí Pablo Berniano es un ejemplo futbolísticamente en la cancha de lo que es una entrega futbolística de un juego profesional. Perdona que tenga ese concepto de ti, Pablo, un gusto de saludarte.
Sí, pero...
¿Cómo estás, Juan Manuel? Bien, no, aparte que son gente que, bueno, me traen mucho recuerdo todos. Como dije, bueno, Memo ha compartido cosas muy muy personales con él, me ha ayudado. Ha sido importante en un momento de mi vida, siempre hay que saber reconocer las cosas para bien o para mal, porque normalmente en esta vida contamos las cosas buenas, las cosas malas las tratamos de esconder abajo la alfombra, y todos tenemos momentos buenos y tenemos momentos malos en la vida, y él apareció en un momento mío que fue una ayuda increíble. Y en tu persona, José Manuel, como bueno, uno llegó en los años del 94, 95 en adelante, y escucharte tanto en la radio como en la televisión en esos momentos era obviamente que queda en la retina, porque cuando uno llega a un país que no es el de uno, se va acordando de esos momentos y te quedan grabados para siempre. Así que gracias por el llamado, la invitación, y lo estaba escuchando atentamente un poco de lo que estaban...
Sí, yo quiero decir, Pablito, que una de las cosas lindas que a mí me ha entregado el fútbol, yo siempre he dicho, yo jugué fútbol profesional, no le gané a nadie, pero jugué, estuve en varios planteles importantes, pero una de las cosas que te deja el fútbol son los amigos, son la gente que uno conoce en la vida a través del fútbol, y creo que Pablo es una de las personas más maravillosas que yo he conocido en mi vida. Y eso me permite darle gracias al fútbol.
Que en definitiva lo que queda, Memo, si en el fútbol estamos de paso. Yo tengo un perfil que digamos no
parecía sigue, argentino.
No, estoy trabajando del fútbol y estoy trabajando para el fútbol. Lo que pasa es que muchos trabajan de él, pero no trabajan para. Entonces, claro. Yo no tengo un área absolutamente comercial en esto. O sea, me gusta me gusta acompañar y me gusta ayudar. Entonces, después lo otro llega solo.
Entremos al área.
Vamos a entrar al área y que queremos conversar con respecto al tema que estaba tocando Juan Manuel Ramírez, esto de que hay jugadores de 14 años, chicos que están en este instante iniciándose en el fútbol, que están dando los primeros pasos para poder llegar a la primera división, que ya tienen representantes. ¿Qué te parece eso a ti, Pablo?
Para mí debería prohibirse, debería haber algún método que debería prohibirse. No puede ser, porque eso se distorsiona. Distorsiona al padre, distorsiona a la familia, distorsiona al tío, distorsiona al chico, propiamente dicho. ¿Y por qué distorsiona? Porque hoy están esperando los que están al entorno de un chico de esa edad a dejar de trabajar porque van a recibir plata. Entonces debería haber un tipo de reglamentación a nivel FIFA, porque cada federación no lo va a hacer, porque es un tema muy delicado. Yo no lo veo así porque, bueno, yo también tuve 13, 14 años y me tuve que ir de mi casa a Newell a una pensión donde eso no existía, y el que llegaba, llegaba por sus propios méritos, o de repente llegaba porque el técnico le daba más condiciones, y si no llegaba era porque el técnico que estaba de turno no le encontraba los méritos suficientes. Pero hoy hay unos aspectos que son delicados y que son complicados, porque de todo lo que ustedes hablaban, existe, lamentablemente existe.
O sea, Pablo, lo que tú quieres decir de que hay muchos chicos y hay muchos jugadores que juegan porque tienen un buen representante, ¿no?
Sí, hoy pasa. Lamentablemente pasa. Te escuchaba un memo también que decías que obviamente que tiene que ser supervisado, pero estamos hablando de que llegaron la Sociedad Anónima al fútbol, también llegó la gente que no está ligada, que no ha mamado el fútbol desde sus entrañas. Entonces se ha transformado en un tema comercial que lamentablemente están pagando muchos chicos que al tener condiciones no saben manejarse en ese mundo, y los padres y los familiares que están cercanos menos.
Tú has dicho una gran verdad, Pablo, en el sentido de que los familiares que están en torno a estos chicos que tienen condiciones, pero que la mayoría no van a llegar por un asunto de cantidad.
Se salvan.
Es una realidad. ¿Qué te parece que un representante, con nombre y apellido, porque esto es una cuestión pública y perdona que te... un tema que tenemos que conversar, que Felicevi ya haya presentado ya un proyecto para, en el fondo, hacerse cargo del fútbol cadete de este país?
Y si lo presenta es porque ve la posibilidad que se lo van a aceptar. O sea, yo no tengo por qué estar hablando mal de alguien que no conozco. Yo hablo bien, mal y regular de alguien que conozco, y me debo mi propio, digamos, mi propia apreciación. En esto del fútbol, yo estoy en este mundo que es un ambiente muy complicado, que todos corren para robarle un jugador a otro, porque todos quieren convencer a un jugador sabiendo que tiene una relación de hace años con alguien. Eso es parte del tema. El que quiere estar tiene que saber que eso existe. Pero si se presenta un producto de esa naturaleza, es porque, ya llámese Felicio, llámese el que fuera, es porque está a la vista que es muy probable que lo acepten. Si no, es imposible que alguien presente algo sabiendo que eso no va a ocurrir.
Pablo, pero tú lo ves con buenos ojos que un representante de jugadores de la categoría del presente un proyecto, porque en el fondo...
Es que se va a monopolizar todo, y eso es lo que no debería ser, porque vuelvo a repetir...
En el fondo yo veo un negocio detrás de esta...
Pero por supuesto, o sea, fuera él o fuera el que estuviera, yo creo que no es bueno y no es sano. Lo dije apenas empezamos a conversar. Yo creo que tiene que haber una reglamentación para que chicos de 13, 14 años no estén con agentes. Yo tengo la posibilidad de estarlo porque a mí muchísimos padres se me arriman para que yo asesore a su hijo, al sobrino, pero son niños, es un tema muy, 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 muy delicado, muy delicado. Entonces uno de repente, miren, yo les cuento lo que normalmente está pasando en esto, que hay mucha gente buena alrededor del fútbol que quiere ayudar, pero ese que quiere ayudar de repente está, no sé, los primeros 2 o 3 años comprándole zapatos todos los días, llevándolo al entrenamiento, acompañándolo en los momentos malos. Y después de repente aparece alguien con un auto muy bonito, con una camioneta con patonas muy alta, y la familia se olvidó de la persona que estuvo al lado de él. Es muy cruel este mundo. Por eso, el mundo del fútbol, en algunos aspectos, hay gente que obviamente que trabaja con códigos absolutamente claros. Pero yo creo que se tiene que partir desde ahí, que un ente madre, o en este caso, no sé, ANFP o el que fuera, deber reglamentar que no existiera los agentes menores de 18 años, o 17 años, pero 13, 14 es muy delicado.
Ahora, Pablo, si bien es cierto, esto es una realidad que no compartimos, por supuesto, pero también esto va más allá de la del área formativa, de los chicos que están recién apareciendo, que se le ven condiciones. Entonces llega el tipo y le ofrece comprarle zapatos o un auspicio de alguna marca. Pero también en el fútbol profesional se ve, y el caso de la selección chilena, de que llegan representantes, ¿cierto? Y también manejan un poco el camarín, convencen al técnico o tienen alguna ligación con el técnico de a quién, para quién llamar o a quién no. Y eso es una realidad, no solamente en la selección, sino también en muchos clubes. Hay representantes que llevan a un técnico, ¿cierto? A un club, y además con la condición, ¿cierto?, de que también le meta a esos jugadores al mismo club. Es una realidad que...
Sí, mismo. Lo que pasa es que ahí es algo como lo que escuché en el inicio de la nota que estaban conversando entre ustedes, y que eso sí es diferente, porque es un poco la parte, es parte y mecánica un poco de esta industria que es el fútbol, ¿no es cierto? No debería ocurrir, porque ese técnico o ese representante que lleva a su técnico tendría que asesorarlo de la mejor manera para que ese técnico le vaya bien, y no llevarle jugadores por llevarlo y por cobrar una comisión X de la cantidad de jugadores que le lleva. No sé si me explico. Pero bueno, es complicado. No todos actúan de la misma manera, cada uno actúa de la manera que le gusta, que le corresponde. Yo creo que acá lamentablemente está todo muy, muy cuestionado, porque los técnicos de cadete tampoco les alcanza con 2 o 3 horas diarias, porque ese chico después se va a comer a un mall con 13 años que quizás no tiene una zapatilla para comprarse, y lo llevan a una tienda y le llenan de ropa, y ahí ya se empieza a vivir todo el trabajo que tuvo ese técnico las 3 horas toda la mañana. Entonces es un tema complicado. Yo particularmente no vuelvo a repetir, me parece que a esa edad no tendría que existir esa mecánica, o sea, que ser a partir de los 17 años o de los 18 años límite.
Pablo, la Sociedad Anónima llegaron al fútbol para, entre comillas, regularizar lo mal que estaban realizando las corporaciones sin fines de lucro, como eran las organizaciones que antiguamente estaban en el fútbol. Uno de los déficits mayores, a mi entender, es el tema del trabajo de las cadetes. ¿Tú compartes eso, de que las Sociedades Anónimas no han cumplido en el sentido de sacar nuevos jugadores, de dedicarle y colocar recursos para las cadetes?
Sí, sin lugar a dudas. En cuestión de recursos, lo que pasa es que uno habla con propiedad, porque yo llegué en los 90, donde los clubes eran sociedad anónima y cobrábamos cada 70 días. Después, cuando llegaron la sociedad anónima, eso se reguló, y hoy el futbolista cobra 30 días como tiene que cobrar cualquier trabajador. Pero ¿qué pasa? Quizás llegó al fútbol gente que de repente, bueno, maneja muchos empleados en cada una de sus empresas, y de repente tampoco le gusta que un exfutbolista le diga qué tiene que hacer en su propia empresa. Es todo un círculo vicioso, pero estoy totalmente de acuerdo que es donde más se tiene que invertir. Lo que pasa que en Chile hay un tema que yo considero que es donde falta, que es en la edad de los 8 a 12 años, porque ahí no hay competencia. Un ejemplo, nosotros en Argentina, si bien las comparaciones son odiosas, pero nosotros empezamos a tener competencia en Colobavi, con los baby fútbol, desde ahí empezamos a competir. Por eso Argentina individualmente tiene jugadores desparramados en el mundo y que siguen saliendo más allá que el seleccionado no gane nada hace 35 años. Acá lo que falta es competencia. Es competencia y concientizar a esos papás que llevan hoy a un chico, y si la escuela de fútbol que lo llevan no es sintética, no es bonita y no tiene arcos pintados o el sector es seguro, no lo llevan. No lo llevan a un campo donde hay tierra y solamente se están fijando que su hijo juega la pelota. No sé si me explico a dónde voy. O sea, sí, acá claro. Se busca hoy la comodidad, que no le falte nada, desde los 8 años. Y se trata de tener que jugar a la pelota. Entonces, desde ahí se virtúa todo. Desde ahí, entonces, después, cuando ese chico tiene 14 años, van a buscar el representante que creen, porque ellos creen que por mejor representante que tenga, van a llegar más lejos, y eso no es así. Eso no existe.
Pablo, te queremos agradecer la gentileza con Pasión Deportes acá en Radio Universidad de Chile. Muy gentil por todo lo que nos has comentado y nos ha aclarado mucho el panorama con respecto a lo que está pasando en este instante en el fútbol chileno. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Disculpen, estoy en la calle en estos momentos. De repente se escuchan ruido, pero bueno, me encantaría seguir hablando, estos temas son, son muy importantes y gracias por acordarse y por el contacto.
Un abrazo, Pablito.
Encantado. Chao, gracias, chao.
Pablo Berniano, Juan Manuel Ramírez.
Clarito. Espectacular. Tipo positivo.
Sí, pues.
¿Te diste cuenta?
Sí, pues.
Dijo las cosas como son y clarito.
Sí, claro, sin enlodar a nadie, pero muy claro, él entró al fútbol porque ama el fútbol, yo lo conozco a él. Él ama el fútbol, ama la actividad y él quiere hacer un aporte. Lamentablemente, es lo que dijo. En el fútbol está llegando gente que no es del fútbol y ve el fútbol como una empresa, como un negocio, y no son amantes del fútbol los que están a cargo de los juegos.
Nelson, te quiero contar algo. ¿Te has dado cuenta que con Memo nunca estamos de acuerdo en nada, en el fútbol, estamos hablando de fútbol?
Yo creo que los audiencias también se han dado cuenta.
Te digo una cosa, pienso lo mismo de Pablo Berniano, de Memo. Este es un gran tipo.
No, sí lo es. Sí lo
no,
es,
te
sí,
digo,
sí.
Y también pienso...
Ah, el Memo. Sí. Eso lo pongo un poco en duda, pero...
¿Qué? No, no, también voy a estar toda la vida agradecido de ti, Memo, como persona, porque apareciste en un momento que nadie me tendió la mano, y el único que se acordó de mí fue Memo Guzmán. Esas cosas no se olvidan nunca en la vida.
Perfecto. Nos estamos reencontrando, Juan Manuel. Vamos a hacer un alto con Ricardo Hinojosa, vamos a ir a recorrer nuestra galería comercial. Antes, participe con nosotros, @pasión. Dep.cl en Instagram, @pasión-deporte-cl y por supuesto en Facebook Live Pasión Deportes Chile. Vamos y volvemos aquí en Pasión Deportes en Radio Universidad de Chile.
Food Main in Service, abastecimiento de comida casera de alta calidad en faenas y lugares de trabajo. Food Main in Service, excelente solución alimentaria y de administración. Rápida capacidad de respuesta. Food Main in Service. Comunicaciones a foodmaining.com. Fono +56 23 200 3992. +56 23 200 3992. Food Main in Service. Alimentación a su altura.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy Marcelo Leonard, escritor y dramaturgo, y yo creo en Radio Universidad de Chile. Creo en la radio porque es un espacio diverso, es un espacio crítico de la realidad chilena e internacional, un espacio donde se escuchan distintas voces, muchas veces disidentes del discurso más oficial, y porque es una radio que abre sus puertas a la cultura y al arte y a las expresiones ciudadanas. Por eso... yo creo en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Ya estamos de vuelta y ya estamos con el Polideportivo. Vamos a saludar en vivo y en directo a Mariano Muñoz Escarpa. ¿Cómo te va, querido Mariano? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigos de Pasión Deporte, Nelson, Memo y que estaban ahí, Juan Manuel. Listos y dispuestos a entregar algunas informaciones respecto del resto de los deportes que no sean fútbol.
¿De las buenas y de las malas hoy, Mariano?
De las buenas y de las malas. Comencemos por la mala. ocurrió en el 148º Open Championship de golf, el conocido The Open, donde Joakim Niemann iba con muchas esperanzas, quería hacer historia, pero lamentablemente no pudo ser. Fue traumático el torneo para el chileno, fundamentalmente por las condiciones climáticas, mucho viento, lluvia, y ayer tuvo una desafortunada actuación, terminó con más 5 en la cancha, cometió un par de bogies, un triple bogey en el sexto hoyo, que virtualmente lo condenó definitivamente. Hoy subió su rendimiento esta madrugada a partir de la, para nosotros, la 1:30 de la mañana, 5 horas más allá en Irlanda. Terminó par de la cancha, lo que fue relativamente bueno, pero no logró pasar el corte, y de esta manera que no va a competir sábado y domingo, y ha quedado eliminado en esta su primera gran experiencia, un joven de apenas 20 años que promete mucho y que debió por primera vez en su carrera participar en este Major y protagonizar una jornada con mucho viento en una cancha muy muy complicada. Por decir, el actual campeón o el gran favorito, el local, hizo 3 bogeys casi consecutivos, uno cuádruple en el hoyo 1, algo realmente increíble. Tiger Woods cometió una serie de errores, terminó igual que el chileno en la jornada de ayer, y están luchando casi con seguridad, tampoco pasarán el corte. Eso habla de que las condiciones lamentablemente no fueron las mejores, y si para golfistas de mucha experiencia no pudieron soportarla, vaya que fue complicado para un chico que por primera vez se enfrentaba a aquello.
Buenas noticias tenemos con respecto al tenis y la buena semana que está cumpliendo nuestro compatriota Nicolás Jarry, Mariano.
Exactamente, el ATP de Bastak en Suecia, los dos chilenos, Nico Jarry y Cristian Garín, a participar. Por primera vez en su carrera, Garín era el primer favorito, le tocó quedar libre en primera ronda, pero se encontró en los octavos de final con Jeremy Chardy, que es una verdadera sombra negra para él. Ya le ha ganado en 3 oportunidades y Garín no pudo. Perdió por un doble 6-4 y de esta manera no se dio un partido de cuartos entre los dos chilenos, porque a su vez Jarry comenzó ganando su partido frente al suizo Henry Lacconsen por 7-6-7-5, y en la segunda ronda le ganó a Mikael Aimer, Juan local, por 7-5 y 6-3, pasando entonces a la ronda de los cuartos de final. Este partido se jugó esta mañana a partir de las 5 de la mañana hora de nuestro país, y el chileno fue el verdugo ya de Jeremy Chardy, el francés lo ganó claramente 6-1, 6-4 al número 80 del mundo, llegó a ser 25 en algún momento el francés, y el chileno, que es el quinto preclasificado del torneo y está 64 por ahora en el ranking, lo derrotó sin problemas, y mañana jugará la semifinal frente al argentino Federico Del Bonis, que le ganó a João Sousa de Portugal 6-2, 7-5. Sexta semifinal a nivel de ATP para Jarry, la segunda de este año, tras haberlo hecho ya en Ginebra. Creo que tiene una muy buena posibilidad frente a Del Bonis, un partido que regala relativamente parejos, pero por lo que le alcancé a ver a Jarry en estos partidos, está jugando bien, está sacando bastante bien, se ha acomodado a la arcilla nuevamente. Creo que tiene una buena opción de llegar a la final y, ¿por qué no?, lograr su primer título, algo que ya recordemos, Garín ha logrado.
Ojalá se gane el título Nicolás Jarry, pero también tenemos información con respecto al Mundial Paralímpico de Pesas, querido Mariano.
Exactamente, y buenas noticias, porque en general nuestros deportistas han logrado buenas actuaciones. Hay que destacar que, por ejemplo, estuvo allí Juan Carlos Garrido, nuestro Premio Nacional del Deporte del 2016, que sigue ratificando su buen nivel. En esta oportunidad ganó medalla de bronce con un levantamiento de 184 kilogramos y de esta manera logró el tercer lugar en el campeonato, su primera medalla a nivel adulto, y con esto va a llegar muy bien para los próximos Juegos Panamericanos de Lima. También hay que destacar que María Antonieta Ortiz logró el récord americano En la categoría de 73 kilos, 108 kilos levantó, se convirtió entonces en una nueva marca a nivel americano. En el caso de Marión Serrano, en categoría 79 kilos, terminó en un sexto lugar en la tabla general, con 103 kilos levantados. Y también participó Frank Feliu, quien levantó 173 kilos en su mejor intento en la categoría de 97 kilos y fue 19º entonces en el torneo.
Anunciábamos en titulares que ya se vienen los Juegos Panamericanos de Lima, pero tenemos algunas cosas que comentar ya, Mariano, con respecto a este importante torneo.
Así es, ya queda menos de una semana, la próxima ya comienza todo esto en Lima, va a haber una ceremonia de inauguración, dicen, realmente espectacular, todos los escenarios están listos. Chile aumentó a 317 sus participantes, se han agregado dos más en el rubro ecuestre, así que la delegación sigue siendo récord absoluto en cuanto a algún torneo panamericano para Chile, y también se espera que sea con récord de medallas. Ojalá, en la semana juraron todos los voluntarios que van a existir en estos Juegos Panamericanos de Lima, se confirmó aquello de la apertura, se entregaron los dos últimos escenarios que estaban en dudas. Y si hablamos de duda, la más grande para Chile es Arley Méndez. Lamentablemente, el gran levantador de pesas está con algún problema. Viaja de todas maneras con la delegación nacional para estar presente en los Juegos, pero tiene un pequeño problema, tiene una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha, lo que lo ha hecho complicarse, ha estado en evaluación, ha estado entrenando de manera bastante más tranquila, y se lo va a esperar hasta última hora para ver si puede o no participar. Su último tratamiento ha sido mediante cámara hiperbárica para tratar la lesión e intentar competir en Lima, tomando en cuenta de que para él viene en septiembre el campeonato mundial de la especialidad y obviamente también lo más importante, los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que en duda todavía Arley Méndez, que era evidentemente un candidato a medalla sí o sí en el equipo del Team Chile, pero bueno, por supuesto que su salud está antes que todo y veremos si definitivamente puede o no competir el gran Arley Méndez. La delegación nacional en casi todos los deportes ya están o en Lima en el caso de algunos, por ejemplo la gente del rugby que está ya entrenando desde hace algunos días con nómina confirmada, y o en el caso de otros deportistas ya se están yendo las próximas horas para comenzar todo lo que va a ser su preparación final de cara a un evento panamericano que ha visto surgir a grandes figuras del deporte mundial, entre ellas, por ejemplo, al gran Javier Sotomayor, a Carl Lewis, a Michael Jordan, entre otros, que fueron partícipes de Juegos Panamericanos, donde Chile, recordemos, sus últimas grandes actuaciones la ha logrado, por ejemplo, con Tomás González.
Perfecto, Mariano, completo informe como siempre, estamos en contacto, que te vaya muy bien, ¿eh? Buenas tardes, Mariano.
Buenas tardes, un abrazo.
Pasión Deportes.
Saludamos a Caleta La Reina, especialidad en, atención, ceviches, macha, ostiones, pastel de jaiba, pulpos, pescado frito a la plancha, caldos para la temporada de invierno, criatureros que le llaman, paila marina, caldillo de congrio, productos 100% frescos. Visítenos, por supuesto, en www.caletalareina.cl y también nos puede llamar al siguiente número telefónico, más 569-29-93-54-98. La dirección es Valenzuela Llanos, 1358, La Reina, frente de Plaza La Reina. Ahí está.
Así es. Y saludamos a Comercial Maca, carteras marca Lilas e importadas, ropa exclusiva para damas y varones, también accesorios. Maca te ofrece todo para el buen vestir. Solicita visita a tu empresa en Santiago o envío a regiones. Encuéntranos en Facebook, Maca Navarro Carteras, y en Instagram, Maca-Navarro-Carteras.
Si yo le digo zapatos, ¿qué me dice usted, don Memo?
Victoria.
¿Victoria? ¿Barrio Victoria?
Barrio Victoria.
¿cierto? Mira, ahí Ricardo Guerrero nos muestra los zapatos que ya tiene, producto del aviso
¿sabe
que
lo
estamos
bueno,
pasando, ¿no?
Lo que digo yo, cuero natural, badana, suela, hecho a mano, artesano, chileno.
La mejor fábrica de zapatos y fabricación chilena de calzado, dama y varón, está en Barrio Victoria. Saludamos a don Marcelo Contreras y, por supuesto, también a don Jorge Espinosa. Un cariñoso saludo para ellos. Y saludamos también a Deportes Guerrero, especialista en la comercialización de artículos deportivos. Todo lo que usted necesita para el deporte está en Deportes Guerrero. www.deportesguerrero.cl.
Y a Colo Colo San Miguel, ¿eh?
Sí, también. También. Entramos en materia, vamos con Colo-Colo, vamos a entrar con Colo-Colo, saber novedades del equipo popular que se prepara para este fin de semana, afrontar el segundo encuentro frente a Barnechea por Copa Chile, pero lo más importante, el próximo fin de semana comienza el Campeonato Nacional. ¿Cómo te va, querido Javier Candia? Buenas tardes.
Bueno, un gusto, Nelson, Memo, como tú decías, Nelson, justamente Colo-Colo enfrenta el cierre de la llave de Copa Chile luego de haber derrotado por 3-0 al elenco de Barnechea en el partido de ida. Podríamos decir que Colo Colo fue el equipo de los que juegan en primera división junto a Universidad Católica, fueron los únicos que hicieron patente la diferencia entre Primera A y Primera B, 3-0 con un triplete de Gabriel Cuesta, jugador que no había aparecido por lo menos en las redes y había
bien cuestionado en Colo Colo.
Cuestionado. Pero ahora es el goleador de Colo Colo, ¿eh?
Con 7 goles.
Sí.
Ahí hay un gran tema, muchachos, para reflexionar, porque de hecho les cuento que con los cambios en el de equipo y con la gran cantidad de jugadores que se han ido del campeonato nacional, se fueron 36 goles del primer semestre con los jugadores que se han ido durante este campeonato. De hecho, se fueron 3 jugadores que entre ellos llevaban 19 goles, que son Mauro Quiroga, Maximiliano Sala y Edwin Pernía. Vale decir, el tema de los goles en general es complicado. En la U, el goleador, un defensa. El otro día, los goles de Católica, que ya va a entrar en ese tema Rodrigo Navia, 2 centrales, vale decir que hay problemas con los delanteros, pero en Colo-Colo el goleador ahora es Gabriel Costa con 7 tantos en lo que va de torneo. Colo-Colo para este domingo al mediodía, según señala su entrenador Mario Salas, debe mantener una formación titular pese a la ventaja. Considera muy importante consolidarla. Colo-Colo creo que el primer semestre y el año pasado ha vivido situaciones bastante bochornosas que no quieren repetir.
Que se vuelvan a repetir. Oiga, Javier, antes que siga con su informe, disculpe que lo interrumpa, Memo, si hay una cosa que en el fútbol no cambia, porque no cambia, es la valía que tienen los goleadores. O sea, nunca. Un jugador convierte 6 goles en el campeonato que sea y es requerido por cualquier institución. Claro. Por ejemplo, los mexicanos se vuelven locos con un jugador que en Chile convierta, no sé, en 30 partidos convierta 10, 12 goles.
El dato para reafirmarse, sí, claro. Mauro Quiroga, 8 goles, Maximiliano Sala, 6, y Edwin Pendía, 5.
Eso no cambia.
Y lo que se paga por los goleadores.
Por eso le digo, eso,
claro,
no cambia.
Eso no cambia.
Lo que pasó con Felipe Mora, que se fue también con 7 goles.
El que timbra es el que vale.
Y goles son amores, dicen.
Goles son amores. Y la verdad es que es escaso hoy día ver jugadores que sean goleadores. Hay muchos delanteros, pero que les cuesta llegar a la red. Entonces el que convierte goles es muy valorado.
Ahora, hablando de goleadores, ya sigo con el informe de Colo-Colo, me cambio un poco de tema. Eduardo Vargas está siendo tentado por Boca Juniors.
Sí.
¿Será una buena posibilidad para él, Boca Juniors?
Sí, pero es una plaza muy difícil,
¿no?
una hinchada muy exigente, y si él se mentaliza, porque sabemos que Eduardo Vargas...
Bueno, las condiciones las tiene.
Las tiene, pero él tiene lagunas dentro de un partido, no es el jugador que está 100% concentrado, y cuando lo hace, marca una diferencia notable.
De hecho, siguiendo con el paréntesis, todas las críticas le llovieron, a mi juicio, injustamente al arquero de la selección, casi como el responsable de la baja de nivel. Y jugadores como Eduardo Vargas bajaron bastante, partieron ilusionando a la gente, pero
con Japón no anduvo notable.
Hay algo que pasa con Eduardo Vargas. Hay un tema ahí que no está claro.
Ya hay trascendido.
Hay trascendido.
El partido antes frente a Perú.
Lamentablemente da la impresión de que el castigo que lo tuvo marginado de la selección por bastante tiempo por parte de Reinaldo Rueda, creo que no fue injusto, así es que hay que tener mucho
y no aprendió,
no, yo creo que no. Hay que tener mucho cuidado con ese tema, que lamentablemente lo viven muchos jugadores de nuestro seleccionado.
Usted dice goles son amores, hablamos de goleadores. Uno de los temas en Colo Colo del que se refirió ayer Mario Salas es a Esteban Paredes, porque el jugador indicó que si bien ya tiene conversado con su familia el retiro, no se cierra a la posibilidad de quizás extender su contrato en Colo-Colo por 6 meses más el próximo año. Moza y Mike Nichols han sido insistentes también en que Paredes es un ídolo y que por lo mismo prácticamente tiene la libertad para tomar la decisión que quiera en Colo-Colo. Si se quiere quedar en otra condición lo puede hacer, pero también se abrió esta posibilidad de que se mantenga en Colo-Colo. Yo creo que
extender un poquito lo que sí. Él había.
Yo creo que la realidad de Paredes va a estar determinada por cuándo llega a cumplir su récord.
Su récord.
Claro. Exactamente.
Se cumple el récord y se retira.
Claro. Quizás se retira antes, quizás quiere seguir, pero también esto está influenciado, creo, no sería tema si es que los dos jugadores que fueron traídos para reemplazarlo, como Javier Parragué y Andrés Vilches, fueran goleadores indiscutidos, y eso tampoco ha ocurrido. Para este domingo, Colo-Colo, como decíamos, va a tener una formación titular. Vuelve después de su descanso Brian Cortés a la titularidad de inmediato, y jugaría Felipe Campos como lateral derecho. Barroso e Insurralde entrenaron ayer como dupla de centrales. Ronald de la Fuente por izquierda, quien ya se está reafirmando en la vuelta a las canchas. Carmona, Suazo y Carlos Villanueva en el mediocampo. Este mediocampo que anduvo bastante bien en el partido con Barnechea. Y en delantera entrenaron ayer Volados, Vilches y Morales. Pero muy probablemente se mantenga Gabriel Costa en la titularidad. De los jugadores que estaban con problemas físicos, Orión ya estaría aprontándose a volver. Lo mismo ocurre con Pajarito Valdés, que ya está listo para empezar a tener minutos. Y ya para el próximo partido, cuando debuta Colo Colo en el campeonato nacional, estarían ya listos probablemente Valdivia y Mouche, por lo menos.
Estarían todos disponibles.
¿Por qué se ha demorado tanto en explotar, a mi entender, un gran jugador como es Pablo Volado?
Marco Volado.
Yo creo que por la falta de continuidad, sí, los jugadores
yo creo que es un jugador de mucha proyección, creo que es un jugador que debería explotar en Colo-Colo, que debería andar.
Claro, pero
lo que pasa
es que cuando tú no tienes la confianza, ¿cierto?, del técnico.
Y la continuidad.
Claro, el jugador entra apretado. Entonces, sí. Tiene miedo a encarar, porque se encara y no resulta.
Y
entonces,
le pierde, claro.
Entonces controla y toca, pero se ve que cuando explota con esa velocidad y cuando encara, es un muy buen jugador. Si le dan la continuidad, le dan la confianza, yo creo que...
O sea, creo que puedo agregar algo. Sí. Pablo Guede definía a Marco Volado como el Maradona de los entrenamientos.
Yo creo que dentro
que en el entrenamiento se pasaba pero en cancha no lo hacía. Ya, y por eso la presión de la titularidad en un equipo como Colo-Colo hacía de que podían confiar en un momento y después ya no.
Claro, tiene toda la...
Sí, pero si hace bien las cosas en los entrenamientos, es también labor del técnico que lo lleva a los partidos. Si Volado la hace toda, es Maradona, como dicen los entrenamientos, debiera por lo menos mostrar algo de eso en los partidos, pero eso se da con la confianza y con la continuidad.
Dentro de los jugadores que desbordan, que sacan centro, que encara...
Son escasísimos.
Yo creo que es el único que hay en este instante de un nivel que uno puede decir, no, este
pero
jugador
no es la responsabilidad
tiene.
De los demás, porque el jugador en Colo-Colo tuvo bastante oportunidad, incluso
¿sabes lo que pasa, Javier? Es que antes, cuando yo jugaba delantero, por decirlo, voy a perdonen que sea otro referente, pero yo a mí me daba la pelota y tenía que yo inventar y encarar, claro. Y te daba la libertad. Hoy día no permiten eso. Tienes que controlar, tocar y pasar. Entonces, no le dan esa libertad para que el jugador invente tres cuartos de cancha hacia arriba.
Oiga, tenemos dos minutitos porque se nos está yendo el tiempo para saludar a Rodrigo Navia, que nos va a entregar un informe con respecto a lo que está pasando con la Universidad Católica. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Nelson. Buenas tardes. ¿Cómo les va, muchachos? Las noticias de Católica, hay varias durante esta semana, principalmente con una salida dentro de los próximos días. El impuso y sus representantes lo quieren poner en Europa, pero es una oferta que habría llegado desde Gremio de Porto Alegre para contar con el jugador en un préstamo por un año. Por esta razón, Kusevich podría dejar la Universidad Católica durante las próximas semanas. Recordamos también que el equipo estaba preparando el partido de este domingo a las 18:30 en San Carlos de Apoquindo frente a Santiago Morning. Hay dudas aún, el lateral derecho todavía está ahí en veremos. El otro día jugó Stefano Mañasco, se habla de la posibilidad de que titularidad hay un Rebolledo, y principalmente porque no ha quedado claro si José Pedro Fuenzalida va a volver a ser citado esta semana. Se habló durante la semana de que se le había dado un descanso para que no estuviera presente en los entrenamientos, finalmente volvió ayer el Chapa y podría estar convocado. Eso se va a ver hoy día en la tarde. Si es convocado, va a ir de titular como lateral derecho. En este caso, el equipo que con Dituro en portería, hay que ver cómo va a ser el lateral derecho, Lanaro, Kusovic, Cornejo, Fuentes, Pinares, Abuel, se mantiene Diego Buenanote en el ataque junto a Sáez y, que hizo ayer en una radio amiga, diciendo que le gustaba mucho jugar con Buenanote por como porque sentía que tenía muchas similitudes en el juego, muchachos.
Perfecto, Rodrigo. ¿Eh? Disculpa, estamos contra el tiempo. Que te vaya muy bien, Rodrigo.
No, no se preocupe.
Estamos hablando. ¿Eh? Suerte.
Oiga, nos vamos a almorzar, ¿eh?
Sí, nos vamos. ¿A dónde
vamos? A Caleta La Reina.
Vamos a Caleta La Reina. Viene llegando Claudio Mederano para leer la segunda edición de Radio Análisis en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a Ricardo Hinojosa, la puesta en el aire. Nos vamos y nos encontramos el próximo viernes en Pasión Deportes en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Pasión Deportes.